Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ya habrás oído hablar, y si no te lo cuento ahora, que hoy jueves 10 de abril entra en vigor una nueva tasa de basura. Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados a sufragar la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, es decir, de las basuras, y a repercutirlo en los recibos para que lo paguemos los ciudadanos. Todo viene marcado por una directiva europea que pretende hacer efectivo ese concepto de que quien contamina paga. En el caso de España, el gobierno ha decidido que cada usuario pague en función de los residuos que genera para cubrir así el coste real de su gestión. Y es ahí donde surge el problema, porque ¿cómo calcular lo que recicla o no recicla un hogar? El objetivo final que tiene la Unión Europea es que este año se alcance un volumen de reutilización y de reciclaje del 55%, que deberá aumentar al 65% en el año 2035. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y queremos contarte cómo te afecta en el bolsillo esta medida. Mira, de momento Santander, el principal ayuntamiento de Cantabria, aún no ha decidido cómo aplicará esta nueva normativa y ha encargado un estudio a la universidad para que determine cómo es la manera más justa de aplicar ese incremento en el consumo. En este momento, según nos cuentan desde el consistorio, están elaborando la ordenanza y hasta que se apruebe será el propio ayuntamiento el que siga sufragando ese coste. Los ayuntamientos de Cantabria han ido aprobando la introducción de la medida, pero no entrará en vigor de forma efectiva, no se notará en los recibos, hasta 2026. Aunque hay una excepción, el ayuntamiento de Torrelavega, que lo aprobó a finales de 2024 y así en el recibo del primer trimestre de este año, que llegará a lo largo de este mes de abril, ya estará incluido ese incremento. Así que vamos a conocer de qué cantidad estamos hablando. Pedro Pérez Noriega es el concejal de Hacienda de Torrelavega. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Torrelavega es el primer gran ayuntamiento de Cantabria que se pone al día en cuanto a la nueva tasa.
Bueno, nosotros teníamos de alguna manera claro, como una ley que es y de obligado cumplimiento, aunque no nos guste, que teníamos que tenerla en marcha en abril del 25, y ese ha sido el trabajo que hemos hecho previo, es precisamente eso, adecuarla la tarifa para cumplir con la norma legal de obligado cumplimiento. Y sí, en el mes de abril ya estaremos cumpliendo por lo menos el requisito de que sea autosuficiente y que no haya déficit en lo que es el servicio íntegro o integral de recogida de basura.
¿Y cómo se va a repercutir en los ciudadanos, en los torrelaveguenses?
Pues va a haber una base fija que en torno a de 19 euros por trimestre, que es un ligeramente inferior a la que había anteriormente, que era 19,25, y luego una variable que es que penalizamos el consumo del agua, más consumo, más pago, que serían 0,12 euros por metro cúbico consumido. Esto, en las medias que estimábamos, supone eso, alrededor de 3 euros al trimestre, unos 12 euros aproximadamente al año, que es lo que con ese importe equilibramos lo que es todo el coste de la recogida, del tratamiento y del traslado de todos los residuos municipales.
Estaríamos hablando, por tanto, de un incremento de 3 euros al trimestre en el recibo y de 12 anual.
Eso es.
¿Por qué se ha elegido esta fórmula para aplicar y tratar de repercutir el servicio en los ciudadanos?
Porque buscábamos uno de los objetivos de la ley, que lo que te obliga es a que el servicio no sea deficitario. De esta manera garantizamos que el servicio no es deficitario, conscientes de que pudiera haber alguna otra medida que fuera más asociada, por ejemplo, con el mayor o menor reciclaje. Pero a día de hoy todavía no estamos en condiciones de una medición exacta. Con lo cual, la única fórmula o una de las fórmulas que entendimos necesaria y posible para aplicar esta norma y llegar a ese objetivo de cubrir el 100%, pues es esa, el aplicar un porcentaje, o sea, una cuota variable en función de los metros cúbicos que se consuman. Que no quiere decir que el que consuma más vaya a gestionar peor, posiblemente puedan incluso reciclar más que el resto de la media, pero bueno, es un número objetivo, es un dato objetivo que tenemos, que afecta, como digo, a prácticamente al 80% de la población en este importe de 3-4 euros, que nos parece pues del todo razonable y que no pone en riesgo ninguna economía doméstica.
La aplicación, una vez aprobada la ordenanza a finales del año pasado, empieza ya en el próximo recibo que llegue a los hogares, que es el del trimestre que arranca con el mes de abril.
Eso es, en el trimestre del mes de abril, que se computarán los consumos de metros cúbicos de agua del primer trimestre será de aplicación la nueva tarifa.
Con lo cual la recaudación se va a extender a lo largo de todo este año 2025 ya.
Sí, eso es.
¿Qué volumen de residuos que no se consiguen reciclar tiene Torrelavega, que a fin de cuentas es lo que se trata de, con este impuesto, ir reduciendo?
Pues ahora estamos en torno al 17%, bastante lejos todavía del objetivo final. Año a año va creciendo, pero bueno, todavía tenemos mucho margen de mejora. A partir de prácticamente el verano estableceremos la recogida orgánica, que también pues sacará toneladas del contenedor gris con destino a lo que es el tratamiento de la orgánica, que por lo menos nos vamos a ahorrar lo que es 85 euros tonelada que nos cuesta verterlo al gris, que ahora actualmente va al gris. Entonces el nivel del índice de reciclado que tenemos está eso, en torno al 17%, francamente mejorable.
Porque el objetivo para que marca desde la Unión Europea es que a lo largo de este 2025 debería estar en el 55% y en 10 años en el 65%.
Sí, es un objetivo pues difícil de cumplir. Nosotros vamos dando los pasos, estamos incrementando la recogida, por ejemplo, de vidrio, también estamos incrementando el cartón, pero todavía estamos lejos de ese 50-55%.
¿Cuál es la planificación para la instalación de ese nuevo contenedor, el denominado contenedor marrón, al que irán esos restos, por ejemplo, de alimentos que sí pueden ser tratados todavía?
Pues el objetivo que tenemos es ponerlo en marcha. Nosotros ya tenemos los contenedores, que van a ser 100 contenedores que se pondrán a lo largo de todas las baterías que ya tenemos actuales. Serán contenedores cerrados y estarán en disposición. Yo, para asegurarlo, diría que en el mes de septiembre de este año.
¿Cómo se va a gestionar?
A lo largo del verano, pero estará plenamente integrado en septiembre del año. Serán, eso, como digo, contenedores cerrados con apertura automática a través de tarjeta. Podrá, sobre todo, conseguir que sea una recogida eficiente, porque si dejamos contenedores abiertos, estamos seguros de que se va a producir un nivel de impropios que no es el objetivo de la orgánica, es precisamente eso, que no haya prácticamente que tocar el residuo y que de ese contenedor marrón directamente pase a las plantas de compostaje para su uso, sin más. Si lo mezclamos con vidrio, lo mezclamos con cartón, lo mezclamos con resto de residuos, pues digamos que el objetivo no estaría cumplido. Europa lo que busca es cerrar el círculo y que desde el principio hasta el final pues sea posible utilizarlo sin ningún tipo de tratamiento ni de fase de separación intermedia.
La implantación de esas tarjetas para que las personas puedan, los vecinos, utilizar ese contenedor, ¿podría facilitar también un mejor control de cómo se recicla en los hogares a la hora de aplicar o de llevar cambios en la ordenanza?
Sí, además el objetivo que tenemos, esa tarjeta va a ser voluntaria, es decir, nosotros entendemos que esto tiene que ir por la vía de gratificar o de bonificar a aquellos que lo hacen bien. El que lo haga mal lo va a seguir pudiendo hacer mal, el contenedor gris va a seguir abierto y la gente que no quiera reciclar o que no entre por la casuística de este reciclado va a poder seguir haciéndolo mal, pero el que lo quiera hacer bien, al menos que tenga esa posibilidad. Y dentro de esa posibilidad de hacerlo bien, pues estamos pensando en alguna campaña, aparte de concienciación, que también alguna campaña de bonificación para que, pues por ejemplo, los barrios que más orgánica gestionen pues a lo largo de las diferentes recogidas, pues que tengan algún tipo de bonificación precisamente en este recibo o en alguna otra mejora que se les pueda aplicar.
Pues Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Educación Primaria Bilingüe, Traducción y Enseñanza de Lenguas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Tu futuro empieza en Uneatlántico.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco este chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
12 del mediodía, 30 minutos en COPE Más Cantabria, de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre. Te contamos la actualidad. En Gómez Pan y en Panadería Torre han creado una novedad deliciosa, su nuevo pan de calabaza, suave, esponjoso y perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Ya está disponible en las tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Así que gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. Vamos a conocer la actualidad del día. Alex García, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Bueno, ¿en qué estáis trabajando en la redacción de informativos?
Bueno, pues hay noticia esta mañana en Cantabria. Ya es oficial al 100%, sin ningún tipo de matiz. Lo podíamos imaginar de estos últimos días, pero sabemos ya oficialmente que el PRC va a celebrar elecciones primarias el próximo 4 de mayo para elegir a su candidato de las elecciones autonómicas del año 2027, Paula Fernández y Pablo Diestro. Esto se dejó vislumbrar en el día de ayer porque por la noche el alcalde de Reocín hacía público a través de Facebook un mensaje en el que pues llamaba a la militancia a participar, a que fueran ellos los que eligieran a su candidato para las próximas autonómicas. Hoy Paula Fernández ha atendido a los medios de comunicación desde la sede del Partido Regionalista de Cantabria y ha hablado de que, bueno, pues se había planteado una reunión entre ambos candidatos para intentar pues evitar estas votaciones, ¿no? Y que haya una candidatura común. Finalmente, eso no se ha producido. Entendemos que la propuesta que le ha hecho Paula a Diestro haya sido pues que ella lidera al partido y no sé qué tipo de incentivo sería el que le habría planteado a Pablo Diestro. En cualquier caso, no ha llegado a ningún tipo de acuerdo, con lo cual las dos fechas a apuntar, María, son el 4 de mayo para las elecciones y la proclamación de estos comicios históricos en el PRC se dará el 18 de mayo. Así que esas son las fechas.
Las fechas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a ese proceso que está abierto ya en el PRC de Cantabria para elegir a quien será el cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de 2027.
Bueno, otros asuntos, por ejemplo, llevamos varios días hablando del DNI digital. El DNI digital, todo el mundo haciéndose preguntas en cuestión de qué se trata este documento y cómo funciona. Hoy, bueno, intentamos poner un poquito de luz acerca de esta circunstancia. Hemos hablado con la Organización de Consumidores, con Enrique Solís, que nos intenta explicar un poco la accesibilidad que van a tener los usuarios a este tipo de documento que ya desde este mes está ofreciendo la Policía Nacional, con lo cual, bueno, conoceremos detalles acerca de este funcionamiento. Entre otras cosas, se van a poder pues hacer diferentes trámites como alquilar a un coche o asistir a un concierto, con lo cual, bueno, a ver qué tipo de ventanas, de posibilidades abre este documento. Y vamos a estar especialmente atentos a un tema que acaba de surgir, María. En Ribamontán al Mar, hace unos meses, el ayuntamiento propuso un cierre del acceso a la playa pequeña de Langre. Acuérdate que se derrulló hace unos, no sé si lo he dicho bien, derrulló.
Se cayó la escalera.
Se cayó la escalera, fue fruto de...
Se lo llevó el mar,
prácticamente. Sí, fue fruto de un temporal marítimo. Esa escalera quedó en muy malas condiciones. De hecho, la gente seguía accediendo a esa escalera y...
Ya desde el verano pasado está cerrado para evitar que...
Estaba cerrado, los pescadores aún así, bueno, pues hicieron una especie de camino para seguir asistiendo a sus labores de pesca. Pero hace unos meses se produjo una obra de, iba a decir acondicionamiento, pero lo que se hizo fue quitar el paso.
Intentaron devolver el lugar al estado natural.
Estado natural, con lo cual el acceso a esa playa desapareció. Está bien señalizado y todo, bueno, para que la gente no se meta por ahí. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, a través de sus dos diputados cántabros, que son Félix de las Cuevas y Javier Noriega, pues van a registrar una iniciativa para que se debata pues el que se garantice el acceso peatonal permanente y continuo a la playa pequeña de Langre. Esto, evidentemente, esa zona corresponde a la ley de costas, a la demarcación de costas, mejor dicho, y es un asunto de cuestión nacional, por lo que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar no puede hacer y deshacer a su gusto y antojo. Hace cosa de un año hablábamos con la teniente de alcalde del municipio y nos transmitía que, bueno, no veían con malos ojos que esa playa regresara a su aspecto natural. Que quien bajara por allí, bueno, pues fuera por sus circunstancias y, digamos, reservar un poco el perfil más turístico de las playas de Ribamontana al Mar a la grande, a la playa grande de Langre, que está, nada, apenas 500 metros de esta pequeña. Ocurre algo parecido en en Mogro, con la playa de los Caballos, que es también de un acceso así natural un poco más complejo, y allí lo que nos decían en aquel entonces era que perfectamente lo querían mantener para un uso más local, de que la gente supiera acceder, pues porque son vecinos de la zona, y parece que esa tendencia ha llegado a Langre. Hoy durante el día vamos a intentar profundizar acerca de este asunto, que nos cuenten un poco qué posibilidades reales hay de que esa playa vuelva a tener un acceso con escaleras, como tradicionalmente desde hace varias décadas hasta el año 2021, y conocer un poco también detalles acerca de hasta dónde puede llegar esta proposición, María.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Alex.
Hasta luego.
Y también a esta hora, tiempo para el deporte.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Deportes, gracias a Cocina Soinco en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, y deportes de la mano de Diego Balbontín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, ¿en qué estamos? Ya contando las horas.
Contando las horas para un partido importante, en este caso hoy se ha entrenado el equipo de José Alberto, lo está haciendo ahora en los campos de Sport del Sardinero, ya con la participación de Pablo Rodríguez, que como te comenté ayer ha sido papá, y también con la de Jorge Salinas, que ha regresado de la concentración con la selección nacional sub-18. Están todos disponibles salvo Javi Montero e Íñigo Saiz Maza, y lo que no hay tanta disponibilidad es acerca del tema de las entradas. Ya te comenté ayer que había menos de 800, bueno, se han superado ya las 200 entradas vendidas en un día, con lo cual parece ser que vamos a volver a vivir un sold out, un lleno, y he de decirte que la llegada de los jugadores no va a ser como nos tenían acostumbrados a través de ese autobús, a través de ese corteo de las peñas, de la afición del Racing, sino que se van a concentrar en el hotel que está justo pegado al campo del Racing, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, fíjate lo que te digo.
El Palacio del Mar.
El Palacio del Mar, eso es. Se van a concentrar en el Palacio del Mar y van a salir en un pasillito andando todos los jugadores hasta la puerta de acceso al campo, con lo cual, bueno, pues se va a vivir también una atmósfera diferente porque no estamos acostumbrados o habituados a ese tipo de llegadas al campo.
Pues desde luego bonito y seguro sí. Que para los aficionados también una jornada atractiva. Gracias, Diego.
A ti.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es. Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Santander sabe amar. Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Del mediodía, 40 minutos. Queremos hablarte ahora de la situación que están viviendo las familias del Colegio El Pedregal de Castro Urdiales, porque se anuncia el cierre de ese centro y hoy han vuelto a concentrarse ante la sede del Gobierno de Cantabria para, bueno, protestar ante esta situación. Irene Traba es representante de la Asociación de Padres y Madres de ese colegio, del AMPA. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sois 80 los alumnos, las familias, ¿no?, que estáis afectadas por esta situación. Cuéntanos, ¿en qué momento os dicen que vuestro colegio se cierra?
Pues bueno, nos lo dicen el pasado 12 de marzo, creo. 11 de marzo, perdona. Pues de manera verbal, nos citan en consejería, nos reunimos y nos cuentan que quieren cerrar.
Porque ese colegio, las instalaciones pertenecen a una fundación y la consejería tenía alquiladas esas instalaciones para poder impartir las clases.
Efectivamente, es un colegio que a pesar de llevar 18 años, pues está en esta situación inusual, estar ocupando las instalaciones de una fundación, sí, que ha decidido no renovar el contrato.
En ese momento, ¿qué alternativas os plantean?
Pues no nos plantean ninguna alternativa, simplemente se nos dice que con la justificación de que la fundación no quiere renovar el contrato, pues que se cierra el colegio, que quiero comentar que es un colegio pues que está lleno de alumnos, que tiene lista de espera, que no es un colegio en decadencia, que tiene un proyecto educativo muy potente, vamos, que está plenamente activo.
80 alumnos, ¿no?, son los que hay en este momento.
86.
86, para ser exactos.
Sí.
Bueno, lógicamente, esto se comunica en el mes de marzo,
sí.
Pero el próximo curso, esos niños tienen que estar escolarizados. ¿Se os plantea el poder trasladarlos a otros centros de manera que cada uno sean repartidos? ¿Qué solución os dan?
Pues, a ver, lo que ellos han planteado de entrada es que estos niños se van a reubicar. Y nos, o por lo menos en medios hemos escuchado que va a ser una reubicación amable, una reubicación que es imposible que sea amable cuando se está haciendo sin contar para nada ni con el equipo directivo ni con las familias. De hecho, si me lo permites, pues te cuento que el lunes había una reunión de los directores de los otros 5 centros públicos del pueblo, que además se ha convocado de manera irregular porque ha sido a través de llamada telefónica a la que el director de nuestro centro ha pedido expresamente asistir y se le ha denegado. 2 familias estuvieron ese día en la puerta de la consejería pidiendo que se les atendiera porque consideramos que si realmente quisieran llevar a cabo una reubicación amable, deberíamos tener voz, ya sea a través de las familias o a través de los docentes, y no se las ha atendido ni se nos ha dejado estar presentes de ninguna de las maneras.
Lo que está claro es que el conjunto de los alumnos no pueden ir a un único centro, deberán de alguna manera ser admitidos en esos 5, por ejemplo, que son que hay en el municipio, ¿no?
Bueno, esa es la solución que nos ofrecen, pero realmente nosotros pensamos que un colegio no es un edificio, que lo hemos repetido hasta la saciedad, y que nosotros como centro público somos responsabilidad de la consejería, que una consejería de educación no puede dinamitar un centro que está a pleno rendimiento. Entonces, pues esa ubicación depende de ellos. Si quieren renegociar el alquiler, si quieren reubicarnos a todos en otro sitio, de momento no contemplamos la opción de que a los niños se les distribuya de manera tan dispersa, además, en los otros 5 centros escolares.
¿Y habría posibilidades de que pudiera primero renovarse ese contrato de alquiler o encontrar otra ubicación para el conjunto de la comunidad educativa?
Nosotros consideramos que eso sería totalmente posible si hubiese voluntad política. Ahora mismo el gobierno regional ha tomado esta decisión sin contemplar otras opciones cuando hemos dicho un montón de veces que hay 5 miembros de este gobierno en el patronato de la fundación. Si ellos realmente hubiesen tenido la voluntad de renovar este contrato, se hubiese propuesto, se hubiese votado y tienen todas las de ganar porque son la mayoría. Entonces, a nosotros que nos digan que es que la fundación no quiere, como si la fundación fuese un ente aparte, pues no nos cuadra por ningún sitio.
¿Habéis mantenido algún encuentro con los responsables de la consejería? ¿Os han, al margen de esa comunicación, citado en algún encuentro?
No. A nosotros nos citaron con bastante urgencia para comunicarnos esto y no se nos ha vuelto a atender desde consejería.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este asunto, porque lógicamente los tiempos se apremian también, porque
efectivamente
estamos ya en abril, en nada las vacaciones de Semana Santa, y el último periodo lectivo pasará volando, como suele suceder, y sí. en septiembre el nuevo curso debería estar resuelta esta situación.
Sí, sí, eso es, debería estar resuelto. De momento ahí seguimos en la lucha y, bueno, intentando buscar nuestros caminos.
Pues Irene Traba, representante de la Asociación de Padres y Madres de LAMPA, del Colegio El Pedregal de Castro, gracias, que haya suerte.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
8 días increíbles en tu tienda Roma. Hasta el sábado 19 de abril tienes un 3x2 en todos los artículos de la tienda. Sí, has oído bien. 3x2 en muebles, lámparas, decoración, textil. Compra 3 artículos y paga solo 2. Estamos en la avenida de Parayas 24 de Santander y abrimos el sábado por la tarde. Roma, creamos hogar.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
Compro oroquilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oroquilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oroquilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para 2. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recordamos que hoy hay estreno en el Palacio de Festivales. A partir de las 7:30, la Sala Pereda acoge El Vacío que Llena Danza, un estreno para esta semana en el Palacio de Festivales, en el que también hay posibilidad de disfrutar del teatro mañana viernes a partir de las 7:30 en la Sala Argenta con el alcalde de Zalamea, en una versión que dirige también José Luis Alonso de Santos. Y una propuesta llamativa, singular, para este sábado 12 de abril a las 12 del mediodía en el Hall de Reina Victoria, con Sonidos Silenciosos. Natalia Natasha y Mauricio Ávila van a ofrecer una posibilidad de acercarse a los gongs o a los cuencos tibetanos. Y ya para terminar, música clásica, este sábado a las 7:30 en la Sala Argenta, La Pasión según San Mateo. No te vayas, porque seguimos contándote todo lo que tiene que ver con la entrada en vigor de esa nueva tasa de basuras este jueves 10 de abril y cómo puede afectarte. Así que presta atención, porque hoy estamos centrados en que entiendas cómo se va a notar en tu bolsillo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Queremos hoy conocer cómo están adaptando los ayuntamientos de Cantabria sus ordenanzas para poder aplicar en los recibos de la recogida de basura la nueva tasa que entra en vigor en esta jornada. Tratamos de que sepas cómo va a afectar a tu bolsillo este incremento que cada ayuntamiento puede implantar de la manera que estime oportuno. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y vamos a acercarnos ahora a otro de los municipios que ya tiene aprobada la manera en la que se va a aplicar esa subida en los recibos. Nos acercamos hasta Piélagos. Carlos Caramés es su alcalde. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, María.
¿Cuál es la fórmula que ha utilizado el Ayuntamiento de Piélagos para aplicar esta medida que viene impuesta desde la Unión Europea?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, por puntualizar, lo que viene impuesto es desde el Gobierno de España, del Gobierno Nacional, no de la Unión Europea. La Unión Europea lo que marca es una directriz en la que se tiene que trabajar por reciclar más y por contaminar menos. Esa es la directriz de la Unión Europea. Luego, el Gobierno de España aprobó lo que se conoce como el tasazo, o sea, como una especie de sanción a aquel que no recicle o a aquel que contamine más. En base a esa normativa, que se aprobó en 2022, obligaba a los ayuntamientos a que antes del 10 de abril, o sea, desde hoy, actualizasen sus ordenanzas con dos cuestiones importantes. Una era que tenía que repercutir íntegramente por ley, sí o sí, sin poder bonificar ni subvencionar nada, como veníamos haciendo los ayuntamientos, el coste del servicio del tratamiento de residuos, y que ese coste, que también se nos incrementa en los ayuntamientos con el famoso tasazo que ahora por el depósito en vertedero. Nosotros lo que hemos hecho es, hasta el momento, ver cuánto es el incremento de ese coste, cuánto es lo que estaba subvencionando el ayuntamiento, y con unos costes buscándoles lo más justo posible, porque como somos un municipio en crecimiento, se ha tenido en cuenta el crecimiento poblacional medio que estamos teniendo en los últimos años, para repercutir lo menos posible a los vecinos. Y analizando coste por coste, lo que hemos hecho es, una vez tenidos esos costes, sacar el cálculo total entre las 12.500 hogares que pagan el recibo de agua, basuras y alcantarillado. Y sale una repercusión lineal de casi 5 euros, 4,94 euros creo de memoria que eran, por domicilio, 4,94 euros mensuales. Nosotros lo al tiempo, lo que estamos haciendo, que ya lo iniciamos anteriormente, fueron dos cuestiones. La misma ley nos obligaba a todos los ayuntamientos a implantar el contenedor de orgánica, el famoso contenedor marrón. Y nosotros ya modificamos el contrato en el Ayuntamiento de Piélagos e incluimos el contenedor marrón con 150 contenedores repartidos por todo el municipio en zonas estratégicas. ¿Eso qué hace? Ese contenedor marrón, lo que se deposita ahí, paga menos que lo que vaya al contenedor negro que tenemos, digamos, donde va todo, donde no que está seleccionado. Si conseguimos que la gente, todo aquello que sea orgánica, lo deposite en el contenedor marrón y que lo que sea de reciclaje lo recicle, bajaremos la factura global del ayuntamiento y en consecuencia conseguiremos bajar la factura que se repercute a los vecinos.
Pero de entrada, a partir del próximo año se pone en marcha esa ordenanza con esa subida mensual de 5 euros en cada recibo.
Eso es, eso es. Esto lo hemos aprobado ahora porque teníamos la esperanza de que se modificase esa ley y que fuese más, por decirlo de alguna manera, más justa, pero en vista de que no se modificaba y que el plazo se nos acababa, pues teníamos que cumplir la ley porque hay dos cuestiones importantes. Primero, nosotros tenemos claro que el fin que marca la directriz europea es bueno. Estamos de acuerdo con el fin que se busca, que se recicle más y que se contamine menos. No estamos de acuerdo con el medio que se ha establecido en la ley. Entonces, si no se acometía esta modificación de la ordenanza antes del 10 de abril, estamos expuestos todos los ayuntamientos, y es a lo que no nos podíamos arriesgar, a sanciones por parte del Gobierno de España y a pérdida de subvenciones con fondos europeos que nosotros en el Ayuntamiento de Piélagos en este último año hemos tramitado varias. Entonces, que eso al final repercute también en los gastos que tienen luego que asumir los vecinos si conseguimos esas subvenciones millonarias. pues se repercutirán menos gastos a los vecinos, se verán beneficiados, y si las perdemos por no tener aprobada esta ordenanza, pues al final esto, la factura global del ayuntamiento la pagamos entre todos los vecinos. Entonces, por eso es por lo que nosotros hemos aprobado esta ordenanza. Sí que es cierto que como la hemos aprobado ahora y no el año pasado, como por ejemplo el Ayuntamiento de Torlavega, al aprobarla el año pasado, a finales del año 2024, los vecinos de Torlavega este año ya pagan ese incremento, lo pagarán el mes que viene, creo que es. Ya pagan ese incremento. Los vecinos de Piélagos no lo verán en sus facturas hasta el año que viene. Pero al tiempo estamos estudiando, porque tenemos margen de aquí hasta octubre más o menos, el ver si podemos ajustar algo al fin que se busca con la norma. ¿Que cuál es? Que pague menos el que más recicla, el que menos deposita en el contenedor. No tenemos métodos a día de hoy para poder analizar ese dato, y los métodos que se podrían implantar son de un volumen de coste de implantación tan alto que lo que haría simplemente es triplicar la factura a todos los vecinos. Estamos estudiando otras vías, entonces, bueno, pues está analizando de aquí a octubre ver qué se puede implementar. Una de las circunstancias que nosotros estamos valorando y viendo técnicamente cómo la podemos implementar es la siguiente: el dar una formación general a todos los vecinos y hacer, por ejemplo, una especie de test después de dar esa formación, en la que se vea que los vecinos tienen una formación adecuada sobre cómo los beneficios de reciclar, los beneficios para todos de no contaminar y cómo se debe reciclar o qué se debe depositar en cada uno de los contenedores. Y el que haga esa formación, estamos estudiándolo, ¿eh? El que haga esa formación, pues poder bonificarle en su recibo de basuras. Porque no podemos saber, porque no tenemos los medios para saber quién es el que recicla y quién es el que no, pero sí que podemos tener de esa manera la garantía de quién es el que por lo menos tiene conocimientos medioambientales al respecto para que él se anime a reciclar.
Con esa subida de 5 euros al mes, estaríamos hablando de el recibo es trimestral, entiendo, estaríamos hablando de una subida de unos 15 euros por hogar, ¿no?
Sí.
¿Qué sucede por el hecho de que se apruebe la ordenanza pero hasta el año que viene no entre en vigor? ¿Esto puede suponer algún tipo de sanción?
No, porque lo que dice la normativa, que eso sí que lo hemos estudiado, es que nosotros teníamos que aprobar la ordenanza antes del 10 de abril del 2025, y eso es lo que hemos hecho. Si hubiésemos aprobado la ordenanza el año pasado para aplicarla este año, estarían pagando los vecinos ya ese incremento desde este año, y lo hemos apurado al máximo con la esperanza de que se cambiase la ley o de no repercutirse a los vecinos desde el primer momento. Sí que es cierto que el ayuntamiento, ese tasazo, por decirlo de alguna manera, ya lo va a tener que pagar este año, porque el Gobierno Nacional en este sentido utiliza a los ayuntamientos como recaudadores. Nosotros los ayuntamientos somos los que tenemos que cobrárselo a los vecinos, pero luego el tasazo ese que nos cobran a nosotros a través del tratamiento de residuos en vertedero, que le obligan también al Gobierno regional, al final ese tasazo famoso va a las arcas del Gobierno de España, no al del ayuntamiento. Este año ese tasazo y ese incremento de costes de vertedero, el ayuntamiento ya lo va a tener que pagar. Y lo que hacemos es pues seguir bonificando incluso más, porque como al ayuntamiento le va a costar más el tratamiento de residuos, asumirlo el propio ayuntamiento, pero hemos apurado hasta lo máximo que hemos podido, que era antes del 10 de abril.
Pues Carlos Caramés, alcalde de Piélagos, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
¡Qué frío hace para ser abril!
Eso es que han llegado los congelados de Diferente.
Esto es diferente.
Disfruta el auténtico bacalao del Atlántico al mejor precio. Tus recetas de siempre, ahora más buenas.
Alimentación diferente. Bueno, no, lo siguiente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.